Buenos días. Buenos días.
Buenos días.
Buenos
Buenos
días, tía.
días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días,
Bueno,
por favor, disculpen la demora. En 2 minutos empezamos. Por favor, confirmen si se escucha.
Si se
Sí, se
escucha,
escucha.
Se escucha.
correcto.
Perfecto, entonces podemos empezar.
Correcto.
Como habíamos indicado, esta reunión que se ha convocado es para ver la instalación, el soporte del sistema de hechos vitales para aplicar la firma digital a partir del 1 de mayo y para el caso de los hospitales que son pilotos. Inicialmente la convocatoria era para la DIRI Lima, para la DIRI Lima Centro, pero se compartió el enlace ante la necesidad de que se pueda abordar con otras DIRIs. Entonces, la instalación, bueno, no vamos a tocar las diapositivas, sería importante de repente también levantar algunos puntos. Igual, vamos a mencionarlo de manera rápida porque hay puntos importantes que se han añadido. Para instalar los componentes que requiere la firma, se ha implementado un repositorio que tiene instaladores, manuales, tutoriales. Pero al final, en la práctica, hemos evidenciado en los diversos puntos que se vienen implementando que no es necesario instalar y que al final el DNI electrónico versión 1 y, por ejemplo, DNI electrónico versión 2 son reconocidos sin instalar los drivers. No sé si por ahí en algún momento, en alguna PC antigua o modelo antiguo, tenga que hacer uso. Entonces, de lo regular que venimos implementando con el equipo, no ha sido necesario en ninguno de los casos, por ejemplo, llegar a reinstalar un sistema operativo. Incluso hay una especie de tip, que es un tema de la configuración de los exploradores. Entonces, vamos a empezar con los componentes que se requieren para poder firmar digitalmente. Hemos mencionado que hay dos componentes que son el refirma, el ID Perú, que se integra hechos vitales para el acceso, y el Refirma Invoker para la aplicación de la firma. Los componentes obligatorios es yo pongo en Google el Refirma PDF y pongo en Google el Refirma PCX y yo le doy clic y voy a poder acceder a los instaladores muy aparte que tenga los componentes, digamos, que los tenga en el repositorio, ¿no? Que ya están descargados los instaladores. Entonces yo le doy a instalar en el caso del Refirma PDF. Me pide descargarlo primero, me parece que se tiene grabado. Y le doy instalar. En un momento, cuando terminemos la parte de las instalaciones, igual voy a levantar la diapositiva, a pesar de que no era la metodología con la que se iba a llevar la reunión, pero sí es importante que sepan algunos detalles sobre las versiones del .NET Framework y sobre qué exploradores se requiere alguna actividad o una acción adicional. Entonces, ahorita pasamos a ver la parte práctica. Y luego instalo el Refirma PSX. Lo descargo. Y como ven, la instalación es limpia, no hay que hacer nada, no hay que configurar nada. Es directa. Ya levanté incluso el Refirma PDF, que lo voy a dejar abierto. Voy a compartir, por favor, un enlace para el tema de la asistencia. Van llenándolo mientras está haciendo las instalaciones, por favor. Ya, ahí ya terminó, por ejemplo, de instalarse el Refirma PDF y el Refirma PSX, que son dos de los principales componentes. Atrás de todo eso hay otros mecanismos, hay otros procesos que deben tener en cuenta las personas que van a hacer la instalación y que van a dar el soporte. Como por ejemplo, el explorador, los navegadores web, es pleno conocimiento que se suelen actualizar con bastante frecuencia. Hemos visto casos en el propio soporte que se viene dando al proceso, de que en algunos casos, por ejemplo, cuando se actualiza el navegador, por ejemplo, se desactiva el componente, la extensión o el plugin del navegador mismo y hay que nuevamente ingresar y nuevamente habilitarlo. Entonces, un segundo, por favor. Voy a compartir un enlace. Listo. Ya sabéis. He compartido un formulario para la asistencia, por favor, su apoyo. Hay 157 personas conectadas. Así como se ha convocado esta reunión, se requiere el apoyo para que hagan el registro. Es bastante simple en realidad. Entonces, continuamos. Luego de instalar el refirma PDF y PDX, previo a esto, por ejemplo, si el equipo, el sistema operativo tiene Windows 10, requiere trabajar con el .NET Framework 4.5. Si tiene instalado un Windows 7, el único requisito que necesita adicional a los componentes es instalar el .NET Framework 3.5. Luego de que se instala, uno ingresa al enlace de la aplicación. En este caso, nosotros estamos trabajando con el demo. Entonces, yo voy a ingresar porque falta un componente. Y voy a darle clic en ingresar con DNI electrónico. Y acá quería mencionarles algo. Si bien nosotros hemos compartido en el repositorio digital los componentes, los plugins, los enlaces, es preferible que la instalación del componente lo hagan a través del mismo enlace que levanta la aplicación de ID Perú. Hemos visto en algunos casos que no levanta o no funciona de manera correcta cuando uno entra al navegador y descarga o agrega el mismo componente. Entonces, lo recomendable es poder utilizar este mismo enlace para instalarlo. Entonces, le doy clic a ese enlace, es una especie de tip. Y bueno, en este caso ya está agregado, lo puedo desinstalar y lo vuelvo a agregar. Y en realidad no hay nada particular. Es más, lo voy a desinstalar, lo quito. Añado el nuevo explorador, le doy añadir extensión. Y acá hay una opción para poder descargarlo y luego lo ejecuto y finaliza en darle a aceptar. Entonces ahí yo ya tengo la opción. Ya he descargado e instalado el refirma PDF, PSX y el plugin, en este caso para el navegador del Chrome. Recuerden que este plugin es un plugin de Microsoft. Entonces, si utilizamos el Microsoft Edge, el explorador de Microsoft, no es necesario instalar este plugin. Luego de ello, hay una especie de tip para los equipos o máquinas que no levanten y que arrojen algún error, que por ejemplo no se había mencionado en anteriores presentaciones. Yo entro al explorador para los que utilicen Chrome, entro a los tres puntos, voy a la última opción, configuraciones, y en configuraciones, la última opción, hay dos opciones que hay que intervenir, que dice restablecer configuración. Entonces yo le doy a restablecer configuración. Le doy clic en restaurar valores predeterminados de configuración y le aprieto el botón en restablecer configuración. Un equipo que está, digamos, sin daño en los registros, si no tiene virus, si está bajo condiciones de seguridad o que se le han hecho medidas preventivas, correctivas, debería levantar bajo estas características. Y luego, lo último es yo ingreso en el mismo navegador, si fuera Chrome, y le doy en extensiones. Y cuando yo instalo algunos componentes, por ejemplo, vemos que aquel Click Once no está habilitado. Entonces yo le doy clic manualmente en habilitar. Incluso puedo deshabilitar las otras extensiones si por ahí generan alguna interferencia. Y debería correr, debería levantar el sistema sin instalar nada más. No hay nada más que hacer. Recuerden que requiere Java, una versión específica que es del 8 o cualquier versión actualizada. Yo en esta máquina, por ejemplo, tengo un Java actualizado. No hay nada más que hacer. Y hemos mencionado que cuando chancan versiones, por ejemplo, Java, yo tengo una y de ahí le instalo otra, genera un error en el sistema y lo que tengo que hacer a través de un ejecutable, desinstalarlo, dejarlo limpio y volver a instalar la versión de Java que mencionamos. Un segundo, por favor. Continuamos, disculpen, continuamos con la capacitación. Entonces yo ya instalé, nuevamente hacemos un resumen de los pasos, refirma PDF, refirma PSX, instalé el plugin, la extensión para el explorador, en este caso Chrome. Recuerden, una vez más, en Edge no se requiere instalar el Click Once. Entro a restablecer las configuraciones del explorador, desactivo, activo, mejor dicho, el Click Once y desactivo las otras extensiones que por ahí pueden generar algún problema. Y eso sería todo, no habría que instalar nada más. Entonces, yo entro al enlace, que este enlace es un enlace demo, ingreso con el DNI electrónico. Recordemos que ya instalé previamente el plugin y los otros componentes. Ese pasito de habilitar la extensión, hemos visto que cuando se actualiza, podría darse una actualización del explorador, del navegador, y entramos a la página, vemos que está deshabilitado. Entonces ahí mucho cuidado pues, en una máquina, en un equipo que no levante. Pero principalmente con restablecer configuración y habilitar, no debería haber ningún problema, ningún truco adicional por el cual el sistema no levante. Entonces acá yo ingreso la clave PIN. Y ya el sistema estaría levantando y estaría óptimo para poder firmar digitalmente. Como hemos mencionado, entre temas de compatibilidad de sistemas operativos, una vez más, el Windows 7 requiere el .NET Framework 3.5, de ahí todo lo demás es idéntico. Recordemos también que dentro de la parte funcional, el único cambio, digamos, es este servicio de integración para la autentificación y el acceso, y el otro es la aplicación de la firma en sí. Entonces, vamos a aplicar la firma. Recordemos que para el 1 de mayo, Reniec va a pasar a producción. Solamente se requiere aplicar una única firma, o sea, ingresar una única vez la clave PIN, y luego ya se va a reflejar, se va a ver reflejado las dos firmas digitales en las dos partes que corresponde del formato, tanto en el certificado como tal, como en el informe estadístico de función. Entonces ya no se generaría ningún problema. Esto con respecto a la instalación del aplicativo. El día, por ejemplo, miércoles que se dio el curso en SAP, hemos instalado 39 computadoras en un par de horas. En 2, 3 horas. Entonces, ¿dónde puede presentarse alguna limitación? Por ejemplo, hay hospitales que tienen seguridad perimetral, antivirus, y por eso presentábamos algunas diapositivas que tienen que tener en cuenta algunas consideraciones diferentes. Entonces, ahorita lo que vamos a abordar es el tema del bloqueo del PIN. Un segundo, por favor. Voy a ir llenando unos datos con la finalidad de ver algunos detalles de los certificados digitales. Un momento, por favor. Continuamos los datos. Hay un tema importante, compañeros, muy, muy aparte a que el médico tenga o cualquier usuario el DNI electrónico, se tiene que tomar en cuenta de que el certificado digital tiene que estar vigente. Por eso hemos mencionado que hay dos tipos de DNI y cada uno tiene una vigencia diferente en sus certificados digitales. También hemos mencionado que cuando caduca, el procedimiento para poder renovar ese certificado digital se hace en las oficinas de RENIEC y tiene un costo de 6 soles. Es un tema que lo define RENIEC, no lo define MINSA, ni nosotros tenemos participación de acuerdo a sus TUPAS, a sus procedimientos de RENIEC. Entonces, el certificado digital del DNI electrónico versión 1 con el chip adelante tiene vigencia de 2 años. Y el DNI con el chip en la parte trasera tiene vigencia 4 años. En muchos casos, cuando por ejemplo algunos médicos quieren firmar digitalmente, se dan cuenta, se percatan de que no está activo su certificado digital. Entonces tiene que hacer el procedimiento para desbloquearlo. ¿Qué herramientas se cuenta para poder habilitar o validar que si está vigente o no? Justo ahorita lo vamos a mencionar. Un segundo. Vamos a llenar rápidamente para ver algunos detalles. Ya está. Hasta aquí hemos registrado los datos que todos los médicos certificantes tienen conocimiento. Entonces, aquí nos genera el número de SDF, que justo es necesario para poder hacer la rectificación, la edición, la anulación. Le voy a aceptar y cuando sale el formato en PDF, en la parte inferior podemos seleccionar el botón firmar. Y acá hay un detalle importante, hemos mencionado sobre la vigencia en los certificados. Entonces, hay dos formas de ver la vigencia del mismo, ¿no? Uno es a través de un comando en la consola que lo vamos a ejecutar, otra forma es del mismo el aplicativo y otra forma a través de los componentes instalados como el refirma, por ejemplo. Ahorita vamos a ver un ratito. Hemos mencionado que el DNI electrónico tiene tres certificados digitales para autentificación, para cifrado y para firma. Los tres tienen la misma clave, por si por ahí no nos preguntaran ese detalle. Un segundo mientras carga refirma. Para que vean, guarda directa relación, compañeros, ustedes que van a dar soporte y van a hacer las instalaciones. Yo estoy compartiendo internet con un celular a este equipo, es una tablet con Windows. Y como ven, si bien no es lo más fluido, oh, no hay un tema. Si bien no es lo más fluido, igual ven que se puede hacer el procedimiento, ¿no? Con una conexión a internet deseada, estándar, que sea continua, fluida, se puede aplicar todo el registro de manera completa. Entonces, no se requiere tampoco tener grandes anchos de bandas por diferentes motivos. Un segundo, por favor. Mencionamos los doctores extranjeros podrán usar código de empleado. Sí, los extranjeros.
Hola, escucho.
Consulta de los extranjeros, hacen formato manual y el estadístico tiene que registrar, o sea, ya no habrá código para que ellos ingresen al sistema y carguen información. Sí, esa era una de las consultas de chat. Al final, por favor, reviso la consulta de chat. Y al final, cualquier consulta sobre lo que se está presentando. Un segundo, por favor.
Buenos días.
Buenos días, no se te escucha el expositor, no sé quién será la persona que está presentando, pero sobre
Sí,
todo la
compañero. Sí, lo que pasa es
presentación,
que tienen que estar atentos
estamos
del
hablando de la
principio porque
pantalla, no se te escucha nada.
justo se le ha comentado que tienen que esperar un minuto, compañero. Hay que estar atentos también a cómo se está desarrollando la reunión. Un minuto porque estamos probando la lectura justo. Gracias.
Está mal la reunión.
Por ejemplo, acá ya hemos levantado el comando y, por ejemplo, yo puedo ver acá los certificados digitales vigentes y puedo justamente ver su estado, ver a quién está asociado o a quién fue emitido el certificado digital. Vemos incluso los tres certificados involucrados que tienen el DNI electrónico. y la vigencia respectiva. Entonces, es una de las formas también de ver cuál es la vigencia del DNI en el momento de querer firmar. Entonces, un segundo, por favor. Vamos a cerrar. Voy a hacer el llenado de estos registros. En este caso, es una capacitación de las instalaciones según lo que nos solicitó el encargado de la DIRIS. Por lo tanto, no se va a hacer ningún comentario hasta que termine de registrar, por si por ahí no siguen la secuencia. Un minuto, por favor. Para ir complementando, por ejemplo, en salud, recuerdo que un hospital específico nos preguntó para hacer instalaciones de manera masiva a través de alguna política GPO, de alguna política de dominio activo. Lamentablemente, los instaladores, tal como están, no permiten hacer un despliegue de esa manera, de manera masiva, sino una instalación manual. Entonces, en ese caso, se está coordinando con RENIEC por si en algún momento ellos pueden disponer de instaladores o de alguna forma de hacer la instalación, pero hasta este momento no se ha podido hacer ese despliegue. Hay consultas que se están haciendo sobre el flujo. La convocatoria por el cual se coordinó esta reunión ha sido dado a través de la DIRI Lima Centro y se ha visto por conveniente también compartir a las otras DIRIs. Esta convocatoria solo fue para abordar la instalación. Veo que hay consultas sobre los flujos y sobre todo, justo por tema de tiempo, solamente se va a abordar la instalación de los componentes. Ya, luego de que yo ya hice el registro, le di en firmar, voy a seleccionar el certificado digital. Como ven, me puede salir 20 certificados de 20 personas que han firmado, entonces yo selecciono el que corresponde para que orienten al médico cuando va a firmar. De repente se les dificulte ubicar su nombre y apellido y le doy a aceptar. Si el certificado digital no estuviera vigente, nos va a salir en letras de color rojo y en la parte inferior va a indicar de qué expirado. Entonces, es importante ya que el estadístico no está al lado del informático que puedan orientar también el proceso al momento de poder seleccionar un certificado digital a los médicos. Le damos a aceptar el certificado. Ingreso la clave PIN que es de 6 dígitos y luego vamos a ver cómo se desbloquea la clave PIN o cómo se instalan los componentes y cuál es el proceso, el flujo. Ya apliqué la primera firma. Por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana, que están implementados en los hospitales pilotos, en los 22, según el plan. En algunos casos no están terminando el proceso y están aplicando una única firma y RENIEG está observando y las oficinas de RENIEG no están recibiendo esos certificados. Hasta el 30 de abril, para los hospitales de Lima o los de regiones, incluso porque ya hay regiones hospitales que están emitiendo certificado con firma digital, recuerden que tienen que orientar a los médicos que tienen que aplicar dos veces la firma. Voy a anotar, voy a mostrar igual el flujo para rectificar y para anular un certificado que por ahí lo están pidiendo y que pocas veces se ha podido ver el flujo. Básicamente el flujo no ha cambiado, es el mismo, la misma forma de anular, de editar un certificado. También es muy, muy importante mencionar que el certificado, ahora que se aplican dos veces, si tiene una única firma, se puede editar. Cuando ya tiene las dos firmas, lo que se tiene que hacer es anular el certificado. Si el certificado de defunción ya tiene un acta de defunción, si ya se emitió el acta, la única forma de tramitar la anulación es a través de una solicitud a RENIEG o a Mesa Ayuda Octi para poder gestionar esa anulación. Voy a aplicar la segunda firma. Es más, voy a aceptar, no voy a aplicar la segunda firma con la finalidad de probar el flujo de editar y la anulación. Yo le doy clic en el botón editar. Ingreso el número del CV que se generó. Le doy buscar. Acá hay dos opciones, anular o firmar. Recuerden que no se completó la segunda firma. A partir del 1 de mayo, la aplicación de la firma va a ser única. Una única vez se emite, se aplica y se refleja en los dos componentes que se tienen que firmar. Le doy nuevamente firmar. ¿Cómo crees? Levantó. Es un tema. Esos blanquitos se mueven.
Sí, se mueve. Por el tema del PSX, también cuando lo intentas ejecutar, no lo carga.
Sí.
Se carga.
Ya. Selecciono acá el certificado digital. Y lo firmo. Para completar el flujo, así como hemos registrado, hemos emitido el certificado, se aplicó la firma. Yo ahorita lo que hago, al firmar las dos veces, se habilita una opción en la parte superior derecha para descargar el documento que ya tiene incrustada la firma digital. Según el flujo, la descarga del certificado digital tiene que ir acompañado hay que ponerle el mismo nombre del número del certificado que se emitió. 53, 47. Entonces yo lo grabo con el mismo nombre. Acepto y voy a la opción de anular. Antes de anular, voy a ir a la opción de consulta. Yo voy a consulta, ingreso, selecciono, digito el número de certificado que se emitió o que quiere consultar el médico por si quisieran descargarlo, imprimirlo para entregarlo al familiar. 5347. Ya. Y en la parte inferior, como ven, me muestra los datos que se han registrado y yo tengo la opción de poder ver el CDF. Entonces, nuevamente aquí yo levanto el visor, ya se muestra el certificado con las dos firmas. Yo igual en la parte superior puedo descargarlo y puedo imprimirlo si el médico, no sé, se le apagó la computadora y desconoce cuál es el flujo para poder nuevamente imprimirlo, descargarlo y darle al familiar del paciente para que continúe el trámite. Entonces yo regreso y ya voy a proceder a anular el certificado. Igual que para la edición, yo ingreso el número del certificado que se emitió, 5347. Y le doy clic en el botón anular. Es muy importante algo que hemos destacado, por ejemplo, en el curso presencial de ENSAP. Los sistemas de información no son fáciles porque somos informáticos. Tienen que trasladarlo a los informáticos. Lo que pasa es que los usuarios no leen las etiquetas y ello les dificulta el proceso de poder utilizar un sistema. Incluso lo hemos mencionado, que todas las etiquetas de darle clic, por ejemplo, en examinar. Por ejemplo, acá está la recomendación clara con respecto a cómo uno debe adjuntar el certificado para poder anularlo. Entonces, si yo lo leo, es bastante intuitivo y también en la parte superior me indica que se debe registrar el motivo para emitir la solicitud. Hay una mejora en la anulación a partir del 1 de mayo. Solamente antes emitía la solicitud, ahora al seleccionar el motivo y agregar el formato digital, ya automáticamente el médico está anulando el certificado de función que se emitió. Ya no hay una solicitud, ya MINSA no aprueba, RENIEC no aprueba, es directo. Si el médico considera oportuno anularlo, simplemente ahí termina el proceso y se va a anular. Yo acá selecciono y examino el CDF con el número que se emitió. Como ven, ya se cargó y simplemente le doy guardar. Aquí nos arroja un mensaje que se está generando la solicitud. Recuerden, a partir del 1 de mayo, aquí lo que va a reflejar es que el certificado ha sido anulado. Le doy a aceptar. También sería bueno, igual que orienten al médico, a pesar de que tiene acceso a los reportes, a que en sus carpetas puedan almacenar sus certificados digitales que van emitiendo, que van generando por llevar un tema de un control, que en algunos casos cuando se digitalizan los procesos, al final estamos acostumbrados a llevar un control físico, un control de alguna manera. Entonces, para que el médico, para esta transición, igual recomiéndele al médico que pueden descargar todos sus CDF, tenerlos a la mano en su carpeta y hacer sus consultas o sacar sus reportes posteriormente. Sí, la eliminación, como indican en la consulta, solo se da a través de, si siempre y cuando no se haya emitido un acta de defunción. Si ya se emitió, no se puede anular por el sistema. Simplemente se hace el trámite en RENIEC y RENIEC se procede a darle de baja al registro realizado. Entonces, ahorita vamos a ver el desbloqueo del PIN. Ya por la experiencia en Lima, es muy importante que ustedes, como informáticos, responsables de soporte, implementen el desbloqueo del PIN. El médico renueva, obtiene su DNI electrónico y por su día a día simplemente no recuerda qué clave le puso. Incluso si el trámite se hace virtual, no hay forma de poder seleccionar o ingresar los 6 dígitos. Entonces, cuando llega el médico y tiene el DNI, se da con la sorpresa de que no recuerda la clave y no puede emitir el certificado de función en línea con firma digital. Luego revisamos las consultas que están haciendo. Entonces, los requisitos para poder hacer el desbloqueo del PIN, recuerden que solo se puede desbloquear el PIN de la versión 2. Nada más, el que tiene el chip en la parte trasera. El desbloqueo del PIN, en el caso de los DNI electrónicos que tienen el chip en la parte delantera, solo se hacen en una oficina de RENIEC. Tenemos conocimiento que RENIEC en las regiones, por ejemplo, en el caso de Lima es de repente más sencillo, pero en el caso de regiones, por ejemplo, hay provincias, hay distritos que no tienen oficina de RENIEC. Y se le dificulta al médico el desplazamiento, el tiempo que hay por el tema geográfico y por otros factores. Entonces, RENIEC, supuestamente para el 1 de mayo, porque al final depende de RENIEC, lanzar en producción, va a lanzar también el procedimiento para implementar el desbloqueo del PIN del DNI electrónico versión 1. Y están trabajando en ello, aún todavía no tenemos la orden de que está implementado. Entonces, este procedimiento es para poder desbloquear el PIN del DNI versión 2. Y el que tiene el chip en la parte trasera. Los requisitos son muy similares. Hay que tener instalado el refirma PDF, el refirma PSX, el Java 8 o superior o actualizado, sabiendo que algún hospital puede tener algún servicio, algún componente, algún sistema que trabaje con alguna versión específica de Java por un tema de compatibilidad. Trabaja del 8 en adelante. Entonces yo ingreso a este enlace. ¿Qué se requiere primero? Tener este enlace e instalar en un celular el aplicativo ID Perú. Yo instalo el ID Perú y lo que va a hacer es leer un código QR que se genera al llenar estos datos de este formulario de esta página web. Y después, a través del código QR que es leído, se levanta la posibilidad de poder hacer la validación facial. En la cámara, hay unas consideraciones donde la cámara, por ejemplo, tiene que estar a la altura de los ojos. Iluminación, el rostro tiene que estar centrado del médico, de la persona que requiere desbloquear su DNI electrónico. Recuerden que esto en paralelo va acompañado de poder ver si tiene el certificado, los certificados digitales del DNI vigentes. Entonces, en este enlace yo le doy iniciar. Y eso incluso lo hemos desplegado y hemos tratado de orientar a médicos particulares, que en realidad es fácil e intuitivo usar un sistema, porque al final somos personas que abordamos con personas que pueden ser mayores, con médicos que pueden ser mayores, con personas que de repente no tienen mucha experiencia en usar los sistemas, pero siempre apelamos a que los sistemas de información hoy en día son bastante intuitivos, tienen etiquetas, tienen leyendas que permiten seguir la secuencia de pasos. Por ejemplo, yo quiero en este enlace desbloquear, yo le doy iniciar y le doy a aceptar las condiciones. Hay un montón de texto que muchos no lo leemos y acá está clarísimo la secuencia del paso que sigue. Dice: hay tres botones, descargar, renovar y desbloquear chip. Clarísimo en dónde tenemos que apretar el botón si leo las etiquetas. Y en la parte inferior hay que ingresar el número del DNI que se requiere desbloquear. Y también la ventana nos arroja que hay tres pasos: validación del chip, autentificación y desbloqueo. Entonces yo selecciono el número de DNI y le doy continuar. En esta aplicación, por ejemplo, hemos visto, esta aplicación para el desbloqueo funciona en Edge y en Chrome, y hemos visto, por ejemplo, que en algunos casos los principales errores que salen son de Java, de versión de Java. Eso, como hemos mencionado, es cuando uno ya tiene una versión, intentan sobreescribir o chancar una versión posterior. Entonces, ahí lo que se recomienda es que en los componentes digitales, en el repositorio, hemos puesto un ejecutable para desinstalar y que limpia los registros del Java para volver a instalarlo de cero. Básicamente es el principal problema. Otro de los problemas es porque no se restaura las configuraciones del explorador. Están dañados, tiene un montón de plugins. Si no levanta, si no instala, también se puede desinstalar y levantar el navegador. Sabemos que hay equipos de cómputo de hospitales que no le dan un mantenimiento preventivo. Las máquinas están recontra infectadas de virus, dañados, se resetean, se reinician, pantalla azul. Entonces ahí requiere una intervención del equipo de soporte. A veces esperan que bajo esas condiciones un sistema funcione de manera correcta, rápida, cuando la computadora se cae a pedazos. Entonces, algunos hospitales tienen programado esas actividades y hay otros hospitales que tenemos conocimiento que porque no tienen recurso humano, porque no tienen presupuesto, simplemente pasan 2, 3, 4 años y nunca se le da un mantenimiento al sistema operativo, al usuario, al perfil de usuario. Incluso hay otros hospitales que pueden tener implementado dominio activo y hacen las instalaciones, por ejemplo, como pasó en un hospital de Lima, con un usuario que no era administrador y obviamente no sabían por qué no podían levantar el sistema y eran después nos trasladaron de que lo estaban haciendo con un usuario final y no con el usuario administrador. Entonces, las personas que den soporte tienen que tener el perfil y el rol adecuado. No se va a contratar personas de soporte a personas que no saben de Windows, que no saben de sistemas de información. En alguna región alguna vez nos mencionaban que habían contratado digitadores que no tenían ningún tipo de experiencia en digitación o en manejo de sistemas. Y al final la responsabilidad es de cada hospital. ¿Quién los contrata? Entonces, ahí se recomienda, por favor, tener personas con amplio dominio y experiencia en el manejo del soporte técnico. Todos sabemos limpiar temporales, limpiar los cookies, reinstalar un navegador web, reinstalar en un caso extremo que nunca se ha requerido el sistema operativo o entrar con un usuario o manejar los diversos comandos o servicios del Windows para poder, digamos, restablecer. Incluso hay sistemas de información, hay aplicaciones gratuitas que permiten limpiar los registros y ¿cómo se llama? Reparar los registros que se dañan en el sistema operativo, como el CCleaner, por ejemplo, que es de dominio de uso gratuito. Entonces, son diversas herramientas que se tienen que abordar para poder garantizar que funcione. Si en una máquina no funciona, la idea es que este aplicativo de desbloqueo no esté instalado en cada máquina de médicos. La idea es que lo tenga el informático, el de soporte y el responsable de hechos vitales, con la finalidad de que puedan darle el soporte a que el médico pueda tener disponible su DNI para la firma digital. Y que ya hemos mencionado que puede ser para la historia clínica, para certificado de funciones, para la gestión documental y para otros procesos. Entonces acá continuamos y le damos clic un ratito mientras levantaba justo la aplicación ID Perú, justo lo que estaba esperando. Un segundo, por favor. Yo en un celular levanto la aplicación ID Perú. En realidad no hay que instalar ni configurar nada, solo se instala y luego se da a iniciar autentificación. Me levanta la cámara, le doy acá a continuar en el aplicativo web. Y me pide seleccionar un botón que dice inmenso y de manera grande desbloquear PIN. No hay forma de cómo no seguir la secuencia de pasos. Ya, me levanta esta ventana. Un segundo, creo que no se refleja todavía. Yo ya hice internamente la validación del código. No me ha pedido porque lo he validado, pero ahí lo que me levanta es un código QR que lo leo con el aplicativo ID Perú, que solo funciona en celulares Android. Por ahí nos preguntaba, ¿no funciona con iOS? ¿No funciona con otro? Ustedes saben, trabajan en la gestión pública y saben que las instituciones públicas tienen infraestructura que va en relación a los contratos que puedan tener o no con ciertas tecnologías. Tienen de repente vigencia o trabajan con un sistema operativo, tienen, ¿cómo se llama? Licencias. Tienen licencia de cierta tecnología y en base a esa licencia, a esa plataforma tecnológica, hacen el desarrollo de su sistema. Un médico privado, recuerdo que nos comentaba que quería que se le instale o que todo esto sea compatible con iOS. No había forma. En esta oportunidad se tiene que coordinar con RENIEC, son los administradores del sistema. Por ahora todo funciona con soporte al kernel, al núcleo Windows. Entonces es el requerimiento que nos ha brindado RENIEC. Como ven en esta pantalla, en esta ventana, ya levantó que los requisitos mínimos han sido superados con éxito. Y acá me pide ingresar la clave PIN para cambio, desbloqueo, renovación de los 6 dígitos, que es numérico. Y simplemente le doy siguiente y me confirma que se ha realizado de manera satisfactoria. Los únicos errores que se pueden dar acá es, como mencionamos, por la versión de Java y porque no se restableció la configuración del explorador del navegador web. De ahí todo ha sido superado. O por el .NET Framework 3.5, que en un sistema operativo con Windows 7 no se hizo la instalación. Entonces son los únicos motivos por el cual nosotros apelamos a la experiencia que tienen trabajando en sus establecimientos, a que intenten implementar estos pasos, estos procesos. Algunos hospitales nos reclamaban sin ni siquiera haber intentado, de lo cual en los manuales, en los instructivos, está de manera detallada y ahorita ya tienen ustedes la parte práctica, creo que es la primera capacitación que se aborda masiva en ese sentido. Y cualquier duda, por favor, ahorita empiezo a leer las preguntas que han hecho, pero recuerden que solo orientado al tema del soporte, de la instalación, no sobre el flujo, porque no era la convocatoria que se había programado. Entonces, un segundo, por favor. Y levantan la mano para hacer la consulta después de revisar los chats. Ya. Vamos a revisar las consultas, por favor, del chat. Nos indican, por favor, si nos amplían la información sobre los bloqueos allá. Sí, es importante. Los DNI electrónicos versión 1 en la actualidad no tiene un procedimiento como el que hemos presentado para poder desbloquear. La única forma de bloquear el DNI electrónico versión 1 con el chip adelante solo se hace a través de una oficina de RENIEC. Entonces, también hay algo muy importante que mencionar. Hemos indicado que los DNI, las dos versiones, tienen la versión 1 del DNI electrónico soporta tres intentos que son simultáneos. Si yo ingreso la clave de manera incorrecta dos veces y cierro la sesión y vuelvo a levantar, van a ver que ya me aparece el mensaje que tengo nuevamente disponible tres intentos. Igual para el acceso, igual para la aplicación de la firma. Entonces, si yo en la firma, el DNI electrónico versión 2 soporta cinco intentos simultáneos. Si yo ingreso cuatro veces mi clave incorrecta a propósito, porque no la recuerdo, cierro y vuelvo a intentar firmar, van a ver que nuevamente aparece el mensaje de que tengo cinco intentos disponibles. El DNI, el desbloqueo del DNI electrónico versión 1 no tiene costo en RENIEC, es gratuito. La renovación del certificado digital del DNI electrónico sí tiene un costo de 6 soles los certificados digitales y hemos mencionado cuánto tiempo tiene vigencia. 2 años el DNI electrónico versión 1, 4 años el DNI electrónico versión 2. Incluso con RENIEC hemos consultado, los que tienen DNI electrónico versión 1 pueden renovar a la versión 2 y sí, lo pueden hacer, RENIEC lo permite. Obviamente hay que hacer el pago y el trámite respectivo y el trámite se hace en la oficina de RENIEC bajo las consideraciones que ustedes ya tienen en cuenta. Entonces, acá nos mencionan, ¿es compatible en el Windows 11? Sí, es compatible. Yo en mi laptop que tengo Windows 11, funciona tanto el desbloqueo como el poder emitir certificados digitales, en el caso de Windows 11. En mi laptop, esta es una tablet con Windows 10. Esta es una tablet con Windows 11 más. Esta misma tablet que de 10 pulgadas que tiene Windows funciona tranquilamente todos los procesos sin ningún problema. En tablets Android para certificar no funciona. En equipos con sistema operativo iOS de Apple no funciona tampoco. No hay soporte para dicha infraestructura. Otras consultas de los chats. Un segundo, por favor. Disculpe, el manual de instalación del capturador del DNI, el enlace, lo enviaron arriba. Sí, se ha compartido el repositorio. El doctor de Lima S nos apoyó en difundir el repositorio. Ahí están todos los instaladores, manuales, instructivos, videos, todo sobre la funcionalidad. En ninguno de los casos hemos tenido que recurrir a instalar los drivers de las dos versiones del DNI electrónico. Hemos probado con equipos con Windows 7, con Windows 8, 8.1 y no ha sido necesario. O sea, tal cual como se hizo la instalación en un equipo que está operativo, que está, digamos, estable, que no tiene daños a nivel de registro u otro tipo de daños, no es necesario levantar nada más, ningún aplicativo adicional. No hemos respondido de los médicos extranjeros. Se refieren cuando fallece un extranjero, debe hacerlo solo en físico. Sí, un médico extranjero registra, usa formato papel, pero tiene que ser registrado dentro de las 24 horas, porque cuando el familiar del fallecido vaya a hacer el trámite a RENIEC, las oficinas de RENIEC van a consultar en el SINADER, y si no está el registro, simplemente no va a proceder con el trámite y se va a generar un tema social. Entonces, ojo con ese detalle. Para los casos excepcionales que contempla la directiva administrativa, tiene que registrarse dentro de las 24 horas por el equipo estadístico, por los registradores, por el responsable de hechos vitales, quien tuviera los hospitales. Tiene un servidor o página de prueba. Ah, ya, bueno. Solo el MINSA tiene un ambiente de prueba para justamente esos temas de capacitaciones. Lamentablemente, no se ha podido poner a disposición para los hospitales. Vamos a ver de qué manera abordamos si se crea un usuario por DIR y esa de repente, aunque habría la restricción porque tiene data de prueba donde solo 500 usuarios, 500 personas se pueden registrar como fallecidas. Entonces también ahí viene la limitación, no solamente los usuarios. Ya está, eliminación. Para iniciar sesión. Ah, ya, en el SINADEF, en la página SINADEF, hay un botón que dice registro. En ese botón, justo linkea al enlace para poder, para el sistema, básicamente el enlace del sistema. En el botón registro está el enlace. La versión de los comandantes se puede actualizar que reporta alguna vulnerabilidad y se puede actualizar sin problema. Sí, como hemos mencionado, yo tengo en mis dos equipos y los monitores también hemos probado en diferentes versiones. Yo he probado en mi caso incluso con Windows 7, funciona con los Javas actualizados porque dependemos ahí del soporte porque la infraestructura pertenece a RENIEC, pero en todas las pruebas han sido satisfactorias y no hemos tenido ningún problema en la instalación. Es compatible, como hemos mencionado, con Windows 7. La única diferencia es que usan el punto .NET 3.5. Todo lo demás es operativo. Ahí hay preguntas sobre el flujo. A ver, en el caso de que haya errores en el certificado de función, ya sé que los familiares tienen el médico que hizo el certificado de función en la entrega. Constancia indicando lo siguiente, indicar el error. Ajá. Claro, lo que precisa el doctor Vilches, gracias por... Es importante que cómo se hace el trámite para el caso de acumulación de un certificado de función cuando ya está emitido, generado el acta de función. Creo que eso serían todas las consultas del chat. Si hubiera alguna consulta adicional, ¿cuál es el mecanismo? Compañeros, acá, por ejemplo, se ha convocado a los hospitales, o incluso veo que hay gente de salud, de hospitales de salud, creo que he visto del Hospital Revaliati Informáticos. El equipo de monitores ya ha desplegado desde febrero, si mal no recuerdo, en cada hospital de manera bastante productiva la instalación y la configuración de los componentes, tanto en la parte estadística, informática, responsables de hechos vitales y en los servicios médicos que certifican de funciones. En algunos hospitales ha habido mucho mayor participación, ha habido mucho mayor facilidad que en otros. Hay en hospitales que no han rechazado hasta 3, 4 veces y han pedido regresar sin decir ningún nombre. Hay otros que sí han puesto a disposición sus equipos informáticos para abordar este proceso. Si algún hospital aún requiere alguna asistencia, vamos a compartir por correo y nos va a indicar el motivo por el cual están solicitando la instalación o la capacitación en las configuraciones para sus establecimientos. Si fuera de salud, de igual manera por correo lo vamos a abordar. Si fuera un establecimiento privado, también igual. A través del equipo de Mesa Ayuda se va a abordar todas esas casuísticas para poder dar la asistencia a todo nivel. ¿Alguna consulta, por favor, para finalizar la reunión? Se está...
Y para las personas de extranjero, refirió de que debemos hacerlo en físico, solamente para el peruano por el aplicativo.
Sí, sería importante, sí, lo vamos a responder. El flujo para poder, para que el médico extranjero certifique una defunción es con el formato manual, pero tiene que registrarse dentro de las 24 horas en SINADEF. Si
No,
no...
el paciente, o sea, la persona que fallece es extranjero.
Ah, ok. En el caso del... Sí, no hay problema. Se registra en el sistema. No, no hay problema. El fallecido extranjero se registra en SINADEF. Ahora, es muy importante, compañeros, todos ustedes que están involucrados, tienen que leer y revisar las directivas. Hay preguntas que nos han hecho en el chat o en varios días de las reuniones. Nosotros ahorita no estamos haciendo una capacitación o una interpretación de la directiva, solamente de la parte operativa. Vamos a convocar a través de un personal especializado que haga una interpretación o más que todo resaltar los puntos nuevos de la directiva administrativa. Pero es muy importante ustedes y que los médicos estudien, revisen los cambios que tiene la directiva porque ya plasma toda la secuencia de pasos para poder certificar una defunción. Si no hay otra consulta, por favor, nos avisan para dar por finalizada la reunión.
Buenos días.
Buen día,
Sí,
adelante.
buenos días. Quería consultar acerca del certificado de nacimiento, porque han hablado del SINADEF y SINADEVE. Bueno, de repente esto es solamente para ello, pero como nos han convocado, quería de repente si podría mencionar algo para las computadoras donde nosotros registramos nacimiento. Es necesario también que se instale todos estos enlaces y todo para los certificados de nacimiento. Vivos. Y otra pregunta, en caso de defunciones fetales, nosotras, soy yo licenciada en obstetricia, nosotros también tenemos acceso. En todo caso, ahí también estaría incluida la firma digital, porque había mencionado que para el CNB solamente va a seguir siendo la firma manual, ¿no? Entonces, quería, no sé si ustedes me van a resolver esa pregunta, no sé, por favor, gracias.
Sí, claro, muy, muy buena pregunta, gracias, Mayan. Sí, habíamos obviado esos puntos. A partir del 1 de mayo ya no va a haber desbloqueo de usuarios para perfiles que registren SINADEF de funciones. En el caso de CNB específicamente no va a ser obligatorio el uso del DNI electrónico el 1 de mayo. En el caso de funciones fetales, RENIEC aún está trabajando el desarrollo para poder emitir el certificado digital. Si se llega a concluir o no, el acceso sí se va a dar para defunciones tanto generales como fetales a través del DNI electrónico. En el caso de CNB, para médicos o para obstetrices no es necesario acceder a través del DNI electrónico.
Bueno, disculpe que le para que me aclare, porque cada vez que ingresa al sistema de derechos vitales para el certificado de nacimiento, nos viene un mensaje, ¿no? Que a partir del 1 de mayo todos los registros, inclusive de ahí, va a ser con el DNI electrónico. Por eso quería que me aclare si es categórico eso o eso ya está en proceso. Se puede ir ingresando como a la antigua, ¿no?
Sí, justo, sí, lo que pasa es que ese mensaje se publicó hace varios meses y ya se tiene, MINSA y RENIEC han trabajado, hay un acuerdo de que para certificado de nacidos vivos y para va a trabajar de la misma manera, va a haber desbloqueo para los usuarios que tengan perfil con CNV y solamente para defunciones generales en esta primera etapa y luego de manera progresiva se va a ir desplegando para defunciones fetales. En esta primera etapa no es necesario, no va a ser obligatorio el uso del DNI electrónico ni para CNV ni para defunciones fetales.
Una consulta, o sea, van a seguir con el token para el caso del CNB.
Con la gestión de usuarios que ustedes venían realizando, donde llega el token y donde se desbloquee. Sí, es verdad.
Ya. Okay. Una consulta más. Aquellos médicos que tienen su acceso al SINADE desbloqueado desde octubre del año 2022 y ahora necesitan certificar, ¿pueden hacer uso de este aplicativo para el desbloqueo teniendo la versión 2 del DNI electrónico? ¿O no?
Disculpe, la última parte no la escuché.
No, para aquellos médicos que están bloqueados su acceso a SINADEF desde octubre del año 2022, que se hizo el bloqueo general, que a la fecha todavía no tienen acceso al SINADEF. Están bloqueados sus accesos. Y esos médicos tienen ahorita DNI electrónico la versión 2. ¿Pueden acceder a este módulo de desbloqueo o no?
Sí, es más, el desbloqueo de los usuarios los tiene que solicitar a su DIR y DIRESA de Jereza, a su hospital, y ellos remiten la solicitud a Mesa de Ayuda de MINSA, de OCTI, y proceden al desbloqueo. Las solicitudes que están bloqueadas es porque nunca han tramitado el desbloqueo, o en el caso, por ejemplo, que se haya perdido esa solicitud, no haya tenido la trazabilidad. Reenviarlo por favor a defunciones@minsa.gob.pe o coordinar con su responsable de la IRIS.
Listo, gracias.
También recuerden, por favor, que esta convocatoria se le indicó a todas las DIRIS que era orientada solo a personal estadístico, informático y de responsables de hechos vitales, porque se iba a abordar la instalación y la configuración de los componentes. Parece que se ha trasladado. Van a haber sesiones que vamos a programar orientadas nuevamente a profesionales de salud sobre el flujo, sobre la directiva, sobre la emisión del certificado. Ahorita solamente era configuración e instalación, por favor. ¿Alguna última duda para cerrar la sesión? Muchas gracias más bien por participar.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Uy. Hola,
Sí,
hola.
buen día, adelante.
Hola, buenos días. ¿Sí nos compartirás el video de esta capacitación?
Sí, hoy día mismo, terminando la reunión, yo se lo comparto a los cuatro responsables de la DIRIS para que puedan distribuirlo. No hay problema.
Por favor, los videos y si tienen un manual actualizado también, les agradecería. Somos de a una. Entonces, sí nos gustaría que nos hagan llegar también, por favor. ¿Sí?
Sí, hay un repositorio que se compartió, no sé si llegó a acceder. En ese repositorio los manuales están actualizados, los instructivos también, pero también hay algunas funcionalidades que van a estar disponibles para el 1 de mayo y que aún no están en esos manuales, como por ejemplo lo que hemos mencionado de la anulación directa, que el médico ya no va a emitir una solicitud, sino anulan y automáticamente el registro cambia su estado y pasa ese estado de anulado justamente. Entonces eso obviamente ahorita no está en el manual. Vamos a tener que actualizarlo en su momento previo al 1 de mayo. Pero está en
De
ese
acuerdo.
repositorio, más lo voy a volver a compartir al chat antes de cerrar para que puedan. No, no sé,
Sí,
doctor
por
Vilcha, de
favor.
repente si lo puede compartir de nuevo. Ahí veo que nuevamente lo han compartido.
Ajá, por favor, y también si lo pueden cargar ahí en ese repositorio el video, ¿no? Del día de hoy.
Ah, perfecto, sí, tiene razón. Los videos también de capacitaciones, del soporte, de la instalación, lo vamos a grabar aparte, lo vamos a compartir aparte de los de la parte funcional, mejor para que puedan gestionarlo mejor en su jurisdicción.
Sí,
Gracias, ahí
por
está
favor.
el repositorio.
Gracias. Vale.
Mejor tiene razón, a ese enlace le voy a poner los videos que tenemos. Perfecto. Creo que eso sería todo, compañeros. Muchas gracias. Seguro no sea la primera reunión en ese
Cristian.
sentido de las instalaciones. Sí,
Disculpa de interrumpirme,
adelante.
la doctora Gómez quiere hacerte una consulta.
Sí, claro, adelante.
Hola, buenos días, gracias. Sí, quería consultar respecto a los lectores de DNI, si había algún tipo de equipo que nos recomienden para hacer la adquisición o si había por el otro lado algún equipo que no deberíamos utilizar porque ustedes ya han visto que no funciona.
Nosotros en ese sentido no podríamos recomendar proveedor, pero por ejemplo, Minsa tiene la marca BID4ID. BID4ID. Las especificaciones de la lectora son que tiene que tener soporte al estándar ISO 7810 y 7816. Es lo recomendable, es lo que es el requerimiento de RNIE. Básicamente, como digo, cualquier marca funciona, están entre 30 soles y 150 según los materiales del equipo, ¿no? Nosotros, como MINSA, utilizamos esa marca, por ejemplo.
Okay, entonces no habría límite de marca, me refiero, no hay
No,
una
no,
marca específica. Okay.
porque todos los lectores de DNI con el soporte estándar 78, 10 y 16 están homologados por RENIEC. Por eso es muy indistinto la marca, el material, el proveedor.
Okay, excelente, muchas gracias.
Gracias, chao,
Muchas gracias. Cerramos la sesión.
gracias.
Gracias a todos.
Gracias.